Y como siempre decimos en este programa, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos. Y hablando de consejos sobre salud mental, ¿quién mejor que nuestro invitado en el día de ayer y que repite en esta mañana de domingo, el doctor Mario Saura, psiquiatra y psicoterapeuta, profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Amón. Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, don Alipio.
Bueno, seguimos aquí hablando de salud mental y comentábamos, ayer hablábamos del aumento en el riesgo de personas que querían quitarse la vida, del suicidio como consecuencia de la pandemia, más allá de situaciones de aumento de patologías como la depresión, la ansiedad, el insomnio, en fin. ¿Los jóvenes, los más jóvenes, están en mayor riesgo a día de hoy, como consecuencia de la pandemia, de intentar quitarse la vida que los adultos?
Sí, la incidencia es mayor en personas que tienen menos de 30 años y también si nosotros analizamos cuál es la situación, podemos darnos cuenta de que en estas personas se pueden dar factores que puedan llevarles a esa circunstancia. En primer lugar, la personalidad para mí es un concepto que debe ser analizado desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero las dos etapas fundamentales son la infancia y la adolescencia. Entonces, uno más joven que nosotros está en esa etapa de que, aunque nos estemos formando los más mayores, tiene todavía un largo bagaje. Era algo así como cuando en mi época había el servicio militar o obligatorio que se llamaba la veteranía. La veteranía era un grado, no tenía que ser uno cabo, ni sargento, ni brigada, etcétera, sino simplemente el tiempo que llevase. El recluta, el que era nuevo reclutado, pues naturalmente tenía que aprender lo que los demás ya habíamos aprendido anteriormente. En este sentido pasa lo mismo en la vida. Es decir, un joven está empezando a ver las cosas y una de las cosas que se encuentra es que después de haberse formado y bien formado en universidades, pues se encuentra con que el trabajo es difícil de hallarlo. Ese es el acicate, porque antes cuando el día anterior estábamos hablando de la Organización Mundial de la Salud y que definió la salud como bienestar físico, psíquico y social, hay que entender que cuando uno termina una carrera lo que piensa es en que va a poder trabajar enseguida. Se encuentra con que tiene que hacer máster y los hace y no hay ningún problema, pero termina el máster y no todos pueden llegar a trabajar dentro de lo que han estudiado. Entonces eso sí les crea un problema en su vida. Es ese equilibrio entre lo que pensaban que debía pasar y lo que pasa en realidad les hace que se desajuste. Y por eso también comentaba lo de lo físico, porque habló ayer el señor decano de la Universidad San Pablo CEU sobre el tema de trastornos alimentarios. Entonces, la alimentación es muy importante también para nuestra salud, nuestra salud física y mental. Entonces, hay determinados sustratos que necesitamos incorporar a nuestro organismo para que nuestra mente funcione adecuadamente. Yo también mencioné, me parece, si no recuerdo mal, ayer lo de la glucosa. Estoy hablando de un monosacárido, no estoy hablando tampoco de moléculas complicadas, pero esos niveles que nosotros medimos a nivel médico en los análisis de sangre son importantes para saber si una persona tiene una normoglucemia, una hiperglucemia o una hipoglucemia. Entonces, en ese sentido, los jóvenes no se alimentan muy adecuadamente. También tienen unos gustos diferentes a los que teníamos nosotros, que desde muy pequeño nos hacían comer prácticamente de todo, con lo cual era variado. Metíamos hidratos de carbono, proteínas, grasas, oligoelementos, minerales. Y claro, naturalmente esa es una carencia que es muy importante. Si a eso se suma el que ellos en la relación que observan de esfuerzo que han realizado no obtienen el resultado adecuado, pues se pueden descompensar. El suicidio, por desgracia, ha existido, existe y existirá. La cuestión está en que debemos quitarle el término de tabú, es decir, hay que afrontarlo. Para poder prevenirlo tenemos que afrontarlo. Entonces, yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional con casos curiosos. Tuve una paciente que hace años se marchó de la Comunidad de Madrid y cuando estaba aquí, en un momento que estaba en mi consulta, le pregunté, porque tenía la información, por supuesto, que si alguien en su familia se había suicidado. Entonces me contestó que no. Como yo sabía y tenía, como he dicho y repito, esa información, le volví a repetir por segunda vez. Y así una tercera vez. Y me contestó igual que San Pedro, antes de que cantara el gallo, que no y que no. Bueno, pues su padre se había suicidado, no había tenido una conducta autolítica, sino que había llegado a conseguirlo, y su abuela paterna. Eso es importante que lo mencionemos, porque para poder prevenir tenemos que saber y hacer una historia clínica, que es el 80% de la información más fiable que podemos obtener de un paciente, independientemente de que le solicitemos pruebas, de que hay algo que no funciona bien. Los neurotransmisores, que todos los profesionales, incluso los que no son médicos, hablamos de ellos, estamos hablando los médicos de que son importantes que sepamos qué dopamina, qué noradrenalina, qué serotonina tiene la persona. Y, por supuesto, que no nos confundamos con una cosa. No existe para mí, lo digo en términos personales, individuales, una hormona que podamos identificar con algo. Es decir, la hormona de la felicidad para mí no puede identificarse única y exclusivamente con la serotonina. La hormona del estrés no puede ni debe identificarse única y exclusivamente con el estrés, porque intervienen otra serie de sustancias que están circulando por la sangre.
Ajá. Pues esos son datos que merece la pena tener en cuenta para saber valorar cada circunstancia concreta, pero en cualquier caso, hablando del suicidio, lo que sabemos es que se puede prevenir, y de hecho el doctor Saura nos comentaba en el día de ayer que está realizando justamente ahora labores para tener el seguimiento de esas personas que han intentado suicidarse y evitar que puedan conseguirlo. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Mario Saura en esta mañana de domingo en relación a la salud mental, especialmente derivada o como consecuencia de la pandemia. Hablábamos de el aumento de los de las conductas suicidas por desajustes importantes, especialmente también entre los más jóvenes, no tanto en los adultos, pero bueno, conviene saber que hay signos que permiten discernir que una persona está en una situación compleja y con intención de suicidarse, para poderlo prevenir, y en eso están los especialistas. Pero también comentábamos la importancia de cómo esta pandemia está afectando justamente a aquellos que más han luchado más cerca para combatirla, que son los profesionales sanitarios, y lo difícil que lo tuvieron, especialmente en las primeras olas, pero también ese cansancio emocional de llevar ya más de 2 años peleando contra las mismas situaciones, y parece que no hay final. Siempre viene otra nueva ola que vuelve a saturar su trabajo, las consultas y las emociones que tienen. ¿Hasta qué punto han aumentado ese tipo de problemas de salud mental en los sanitarios y si les consultan tanto como los ciudadanos corrientes?
Pues ha aumentado indiscutiblemente. Ayer daba cifras el señor decano de la Universidad San Pablo CEU, y evidentemente esas cifras se atienen a criterios que organismos, desde un punto de vista administrativo y oficial, son las que lanzan. Naturalmente, cada uno en nuestras propias consultas podremos tener unos datos. Yo me relaciono con compañeros míos que siguen trabajando en la Seguridad Social como tal, el régimen general. Yo trabajo con ISFAS, con MUFACE, con la Mutualidad General Judicial, con lo cual me toca una responsabilidad muy grande con aquellos colectivos que tienen además en su poder, como es en el caso de la Guardia Civil, los militares y la Policía Nacional, un arma reglamentaria. En otros casos, la cuestión está en que, como comentábamos también en otra pregunta anterior, se están viendo más casos en personas más jóvenes que en personas más mayores, porque tienen más capacidad la persona mayor para buscar soluciones. Pero hay que tener en presente que ante una situación de alarma, que es la que ha originado la propia pandemia, en el síndrome general de adaptación que utilizamos los médicos hay alarma, valga la redundancia, resistencia y agotamiento. Entonces hay que cogerlo, como bien ha dicho don Alipio, en el momento inicial, prevenir. Además, no hay que tenerle miedo, es decir, igual que morimos de otras cosas, puede morir uno de suicidio, y hay que intentar salvar a la persona que pueda tener este tipo de comportamiento, porque ya por la genética, como he comentado anteriormente, puede darse, pero el ambiente puede todavía intensificarlo. Y hay que tener en cuenta en los profesionales sanitarios que se han dado las circunstancias de la intensidad, la duración y la frecuencia. Es decir, intensidad en cuanto al número de personas que desbordaban las consultas, tanto de atención primaria especializada como en los propios hospitales. Y luego, el tema de la duración. Como bien ha dicho don Alipio y lo dijo ayer sábado, creo recordar, llevamos ya 2 años largos con el tema. A eso hay que tener en cuenta la frecuencia con la que se están yendo las personas a las consultas, porque aunque también tienen miedo por el contagio, que sigue siendo una de las lacras y de hecho es uno de los factores que condicionan nuestra personalidad, nosotros manejamos en psicología 4 factores fundamentalmente, que son el miedo, la motivación, la frustración y los conflictos. Estos 4 factores condicionan la personalidad y hay que entender, como decía mi abuela, que en paz descanse, que el miedo es libre. Y el miedo se puede dar en cualquier persona. No hace falta que sea uno militar o que sea médico o que sea enfermero, puede tener miedo. Evidentemente, los que hemos estudiado una profesión, y como en el caso mío, y puedo decirlo con mayúsculas, por vocación, entendemos que tenemos que atenernos a las consecuencias. Es decir, en la época del confinamiento no había ni siquiera mascarillas. De hecho, yo, como director de un centro, solicitaba a las empresas que son las proporcionadoras de este material clínico y me decían, doctor Saura, es que no hay. Es que no tenemos gel hidroalcohólico. Es que no nos quedan guantes, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que eso, estando en un momento muy álgido, pues hay que hacerlo pues a pecho descubierto. Y a pecho descubierto, ¿quién no echa a lo mejor la mirada hacia atrás? Porque ante una situación de peligro, también igual que antes he comentado el síndrome general de adaptación, ante una situación de peligro podemos optar por 3 vías. 1, la lucha. 2, la huida. Y 3, el quedarse bloqueado o paralizado, como queramos utilizar la palabra. Entonces, ante eso, claro, hay que luchar, pero hay que entender que ante una intensidad grande de aflujo de pacientes, los profesionales se rinden. Y además, lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están observando, es todo negativo.
Ya.
Necesitan algo que les suba la moral. Y naturalmente yo he visto cómo verdaderos amigos y compañeros de trabajo se venían abajo. Y hay que tener en cuenta que para poder tener también una capacidad de recuperación alta, necesitan sus tiempos, necesitan otros compañeros a quienes contarles y desahogarse con ellos. Y por desgracia, y lo digo porque nosotros debemos intentar evitar tener que llegar a tomar medicación, porque no porque seamos médicos, sino porque realmente pensamos que para poder atender favorablemente a nuestros pacientes tenemos que estar nosotros mismos en las mejores condiciones.
Claro, y doctor, ¿le han comentado esos compañeros en las consultas que le pudieran hacer su intención, como han salido algunos datos estadísticos de querer abandonar la profesión como consecuencia de lo que estaban viviendo durante la pandemia?
Sí, sí ha habido algunos casos. Por suerte, los menos posible. Digo por suerte porque es muy triste que un profesional que ha dedicado toda su vida a la profesión, porque la medicina nunca se termina de aprender. Estamos siempre en continuo aprendizaje. De hecho, yo soy profesor y no me considero profesor, me considero un estudioso, un modesto, quisiera decir, estudioso de, naturalmente, las materias que son las que me han gustado incluso desde antes de comenzar los estudios de la carrera de medicina. Es decir, a los 12 años ya estaba leyendo libros de psicología, que no era lo normal. Eso lo entiendo. Pero claro, evidentemente, cuando llega un profesional, un compañero, y te dice, mira, es que estoy, como diríamos nosotros en términos, con un síndrome de burnout, es decir, estar quemado. No se sienten útiles, no se sienten capaces de poder seguir continuando con su labor profesional, incluso están fracasando en su labor también familiar, porque llegan a casa y llevan totalmente derrumbados. Hay matrimonios que no duermen ya en la misma habitación porque a ver si te contagio porque vengo del hospital o vengo del centro de salud o dentro de...
Claro.
Y evidentemente eso repercute.
Pues desde luego situaciones límite las que han vivido y siguen viviendo no pocos profesionales sanitarios que tienen que o que necesitan ayuda y que bueno pues tratan de buscarla allí donde la pueden encontrar.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
We'll be right back. forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con el doctor Mario Saura sobre la importancia de saber tratar y saber cuáles son los signos que pueden determinar la existencia de un problema de salud mental, especialmente derivado de la situación de pandemia que llevamos viviendo en los dos últimos años. Y como en este programa siempre intentamos buscar maneras diferentes sobre un mismo asunto de observar las cosas, pues tenemos también el prisma de un colaborador habitual del programa que además es médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Estamos hablando de salud mental, que ya es un problema grave en España, que no podemos despachar solo con buenas intenciones.
Hace no más de 15 días tuve la oportunidad de charlar tranquilamente con un buen amigo mío, profesor de psiquiatría y psiquiatra de larga trayectoria, ¿no? Estuvimos hablando exactamente de esa parte que está empezando a aparecer y que son consecuencias directas de las experiencias vividas a lo largo de estos dos últimos años, ¿no? Tienen mucho que ver con esa situación que se ha vivido por parte de una gran mayoría de la población, no solo durante el tiempo de confinamiento, sino también durante el tiempo de limitación, de movilidad, de uso de mascarillas en todas partes, de cambios de planes, de miedos, de temores, de angustias. Y me decía una frase que me hizo pensar. Me dice, mira, solo estamos conociendo la punta del iceberg, porque gran parte de los trastornos psiquiátricos, los que tienen que ver con traumas vividos, algunos probablemente no aparecerán hasta pasado más tiempo, ¿no? Y hay que prepararse para ello, porque van a aparecer, y van a aparecer además en todas las edades, en todas las profesiones y en todos los lugares.
Es muy apropiado que comparta con nosotros esa conversación, porque tal vez no estemos aún concienciados del todo sobre este problema grave de salud mental.
Esto lo quiero compartir con ustedes, queridos y queridas oyentes, porque realmente es algo para lo que nuestro país se tiene que preparar necesariamente en la pospandemia. No es la salud mental la parte más ni mejor dotada de nuestro sistema sanitario, ni mucho menos. Yo me atrevería a decir que probablemente sea una de las partes más débiles, pero sí la que más va a necesitar que hagamos un verdadero esfuerzo, porque puede ser una nueva pandemia, pero en este caso el mundo de las emociones, de los sentimientos, y es algo que tenemos que abordar con toda seriedad como país, pero también como sistemas sanitarios. Está llamando ya a nuestra puerta, está apareciendo en muchas personas, en muchos chicos jóvenes, en muchas personas mayores. La soledad no elegida que ha provocado la pandemia es algo realmente tremendo y tenemos que estar preparados. Es un nuevo reto que nos vamos a encontrar como sociedad, frente al que tendremos que responder.
Pues nos quedamos con esa reflexión y con ese mensaje. Muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Doctor Saura, estamos, lo que comenta ahora Guillermo Fernández Vara, claro, también la soledad no deseada. Están viendo, hay muchas personas que se han visto solas en este tiempo de pandemia y muchos otros que con las restricciones de movilidad y demás se han sentido poco menos que abandonadas por su propia familia porque no podían comunicar con ellos ni estar ni compartir nada. Eso ha agravado la situación, entiendo.
Eso ha agravado la situación. De hecho, yo escribí hace tiempo, igual que antes he mencionado, los factores que condicionan la personalidad, y uno de ellos es el miedo, y la gente vive con mucho miedo. Por otro lado, en los que yo apunté como que podían, metafórica o literalmente, matarnos, estaba la soledad. La soledad, las dudas, los secretos y las obligaciones. Y dentro de las obligaciones hay externas e internas. Esa soledad muchas veces se ha visto obligada por las circunstancias, porque se han creado una serie de normas de que los familiares, los parientes no podrían contactar con determinadas personas, que claro, en este caso, igual que antes hemos hablado, en la población juvenil es en la población más adulta, claro. En aquella población también más vulnerable, puesto que las emociones están a flor de piel, necesitan más, como yo vi en el Hospital Clínico de San Carlos, en el servicio de geriatría y gerontología, una portada de un periódico que hablaba de besos, carantoñas y arrumacos, mucho más que la medicación. Hay que tener una atención. De hecho, uno de los temas en nuestra especialidad que quizás se ha descuidado por el volumen de pacientes, como antes cuando yo decía, en los años 90 ya estábamos desbordados, nos encontramos con el hecho de que si no puede uno atender en tiempo y en forma al paciente, entonces no sirve para nada. Es decir, hemos avanzado muchísimo desde el punto de vista farmacológico, eso es indudable, es indiscutible, no tiene parangón, pero la cuestión está en cómo nosotros podemos dedicarle ese tiempo a las personas. De hecho, hay un chiste de psiquiatras que dicen: doctor, doctor, nadie me hace caso, a ver el siguiente. Entonces, evidentemente no podemos decir a ver el siguiente, tenemos que estar con ese paciente mucho tiempo, y eso hay que también, como bien decía don Guillermo Fernández Vara, es el tema de que dentro de la sanidad, y a mí, y lo he dicho desde el principio, el día de ayer, que es tanto la física como la mental, es nuestra sanidad, pero la hemos dividido en dos partes, pues evidentemente la parte mental, como él apuntaba, es la que menos está protegida, la que menos recursos tiene, tanto humanos como materiales, para poder atender a esas personas, pero pues, sobre todo el humano, porque la psiquiatría es una especialidad que tiene un capítulo muy importante en cuanto a que tiene que estar con el paciente, y que en muchos casos los trastornos, cuando realmente nosotros hemos llegado al diagnóstico de confirmación, ya nos, lo que nos está diciendo es que esa enfermedad es para siempre, con lo cual, igual que un diabético sabe si es diabético mellitus tipo 1 que tiene que estar con insulina, estas personas van a tener que estar con una medicación de por vida. Y eso no es malo, sino simplemente que tiene que adaptarse la persona a esa situación.
Doctor, para terminar, ¿hay posibilidad de enviar o trasladar a nuestros oyentes un mensaje de esperanza de cómo o cuándo va a terminar esta situación de pandemia y que podamos, digamos, vivir como antes de la pandemia?
El mensaje de esperanza que yo citaría es que la gente, ya tanto que han escuchado la palabra mindfulness, es que vivan el momento, el presente. Que se olviden de todas aquellas cosas negativas que realmente son las que nos están matando, como antes cuando he citado estos cuatro factores que ya apunté en un artículo mío sobre la soledad, los secretos, las dudas y las obligaciones, pues que aparten todo aquello que sea malo y pensar en positivo. Y eso, los pensamientos nos vienen, nos sobrevienen. Nosotros tenemos que intentar buscar, es decir, es como cuando uno empieza a hacer algún tipo de ejercicio. Un corredor de maratón no va a correr los 42 kilómetros el primer día, va a ir poco a poco. Entonces hay que ir intentando que la gente vaya cogiendo hábitos saludables, hábitos positivos, que vea el sol por la mañana y no diga, uy, qué mal día va a hacer, no, que diga, qué bueno, como la película Amanece, que no es poco. Es decir, todo ese tipo de cosas pequeñas, como también decían en un proverbio escocés, mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Pues esas cosas pequeñas son las que realmente tienen razón de ser para el ser humano, no las que nosotros nos hemos creado, porque en la enfermedad mental lo que observamos es eso, no es lo que es, sino lo que uno cree que es.
Pues doctor, no podemos más de estar más de acuerdo con usted, y ojalá que todos aquellos que nos escuchan puedan seguir ese consejo de pensar en positivo, de cambiar de alguna forma el chip, porque lo que se avecina, esperemos y confiemos, va a ser un avance, y por tanto que finalmente podamos dejar la pandemia atrás y pensar en positivo hacia el futuro. Ha sido un placer, como siempre, compartir este tiempo de Fórmula Salud con usted, así que nada, seguro que tendremos oportunidad de coincidir en más ocasiones y seguir hablando de esos problemas de salud mental que poco a poco van quitándose el estigma que tiene entre la sociedad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, don Enrique.